Tots sabeu hores d'ara que ha començat el turisme espacial. El Virgin Galactic, projecte liderat per Richard Branson, president de la companyia, doncs va fer el passat 11 de juliol el seu primer vol privat a l'espai. Després de 17 anys de treball, Branson ha assolit també èxit aquesta missió. El vol va durar al voltant d'una hora, més curt del que la companyia havia anunciat, però no va ser l'únic vol espacial privat. Pocs dies després, exactament el dia 20, Jeff Bezos, fundador d'Amazon, també va sortir a l'espai. Ho feia acompanyat del seu germà, de Wally Funk, que pionera de l'aviació de 82 anys, i d'un estudiant holandès de 18 anys, Olivier Dayman. Amb dues persones s'ha convertit en el més gran i el més jove de persones que han abandonat la Terra, encara que en aquest cas el vol només va durar 11 minuts, va distanciar-se del nostre planeta 100 quilòmetres, arribant a una velocitat de 3.700 quilòmetres per hora. La companyia es diu Blue Origin i, segons declaracions de Bezos, aquest va ser el millor dia de la seva vida. Però aquest vol, a més de complaure l'home més ric del món, també va complaure a moltes més persones que potser no estaven massa interessades en l'espai, però que agrairan i molt la iniciativa de Bezos, que ha donat 100 milions d'euros, no, 100 milions de dòlars, perdó, a la ONG que lidera José Andrés, el cuiner espanyol que està afincat als Estats Units des de fa molts anys. Una molt bona notícia. Tot i que el turisme espacial és sense dubte una experiència interessant, doncs crec que ens haurem d'esperar una mica per tastar-la. Doncs ara per ara els viatges superen els 100.000 euros. Ens situem ara a Les Roixes, escola situada a Marbella, dedicada a la formació superior en hoteleria i arts culinàries. I ens n'anem fins allà perquè aquesta setmana hem conegut que del 22 al 24 de setembre Les Roixes organitza CETES, una cimera per parlar de turisme espacial i de turisme subaquàtic. En aquestes jornades participaran els millors experts en aquestes dues modalitats turístiques, entre els que trobem directius de la NASA i de l'Agència Espacial Europea. Ens acompanya el director general de Les Roixes, el senyor Carlos Díez de la Lastra, per parlar-nos d'aquest turisme que ens permetrà veure la Terra des de lluny, i també aprofitarem l'ocasió, si us sembla, doncs, per conèixer la seva opinió respecte a la situació actual del turisme a Espanya. Senyor Díez de la Lastra, muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos. ¿El turismo espacial tiene futuro?
Bueno, es un futuro espectacular y muy prometedor. La verdad es que estamos en un escenario en el que ya empiezan a ser realidades con cifras, con reservas de billetes y con planes de negocio bastante sólidos, proyectos que antes eran vistos como casi una quimera de exploración. O sea, que estamos realmente en el primer paso, en la primera etapa de un nuevo escenario turístico.
Estos dos viajes privados que han salido entre ellos son muy diferentes, porque uno ha durado una hora, el otro ha durado 10 minutos. Parece ser que el de Virgin ha subido hasta 80 kilómetros de distancia y el de Bezos a 100 kilómetros. Son naves muy diferentes también, ¿eh? Una es una especie de cohete redondo y la otra es como una especie de avión. ¿Dónde están estas diferencias?
A ver, al final hay muchas formas de abordar esta exploración del turismo espacial, y yo me gustaría también hacer un punto respecto a otros proyectos que están en marcha.
Porque hay un tercero,
claro,
también. Sí.
Claro, pero hay más incluso, porque conocemos Virgin Galactic, conocemos Blue Origin, que son los dos que están en boga por esta carrera, digamos, espacial que han acometido, y está también SpaceX de Elon Musk, que es el tercero que también es más conocido. Pero después de los tres grandes monstruos, obviamente son tres grandes inversores con mucho poder de medios y de comunicación, hay también proyectos muy interesantes que se hacen reales, y algunos españoles. Hay proyectos españoles que se están lanzando ahora y con base en España y base en Dubái, que van a lanzar globos de helio, que van a subir a una distancia suficiente para poder ver el globo terráqueo y que están compitiendo también con esa experiencia espacial. Al final la diferencia es dónde de lejos queremos llegar, para cuánto nos podemos alejar, digamos, para vivir esa experiencia de estar afuera y ver el mundo. Y hay muchas discusiones. Y yo creo que cada uno y cada cliente va... Hay mercado para todos, porque el cliente puede entender una cosa. Los científicos se ponen más o menos de acuerdo, y ahí quizás dan la razón a Blue Origin, de que la línea, no recuerdo el nombre, la línea de considerar...
Está a 100 kilómetros.
Eso es, está a 100 kilómetros. Pero realmente los que trabajamos en turismo sabemos que esto se trata de experiencias y de sensaciones. Y al final, si la línea está a 100 kilómetros, pero la percepción que tienes como turista, como viajante espacial, es muy similar a 100 que a 80 kilómetros viendo lo que es el globo terráqueo, y tener la sensación de que estás viendo desde fuera tu planeta, pues al final no hay gran diferencia en la experiencia. Incluso con un globo de helios, como se están haciendo, que suben unas distancias muy considerables y que también consiguen ese efecto, van a ser propuestas mucho más asequibles y que generan la misma sensación. Con lo cual, en resumen, va a haber, como pasa en casi todos los sectores turísticos, va a haber distintos grados de calidad, digamos, de la experiencia, que a lo mejor son pequeños matices, pero que van a permitir que el negocio no sea solo exclusivo para los millonarios. Estamos hablando ya que hay proyectos que por 100.000, 120.000 en el origen, y que están pensando en llegar a ofrecerlos por 50.000 para poder subir a esas alturas.
Bueno, desde luego lo veíamos como ciencia ficción hace unos años, hace 17 años cuando Virgin empezó a contar este proyecto, y ahora pues es una realidad, eso está claro. El futuro, pues estoy segura que habrá muchísima gente interesadísima, ¿no? Cuando eso haya empezado a funcionar y a... Bueno, de hecho ya hay gente que está en lista de espera, entre ellos una agencia de viajes de Barcelona. Bueno, vámonos con el subacuático, porque es el mismo caso.
Es el mismo caso. Yo siempre digo que al final, en el siglo XIX, siglo XX, cuando hablábamos de lo que era explorar en los viajes más, digamos, de mayores nuevas emociones, de conocerlo, lo que era más agresivo en turismo, estábamos hablando de pues ir al círculo polar, que no se había explorado y no se había llamado turistas o los científicos, irnos a las partes más interiores de desiertos y de selvas que estaban casi sin explorar. Y entonces había agencias especializadas que empezaban a explorar ese en el siglo XIX y XX, empezaban a ofrecer algunas experiencias a gente que no fuesen profesionales de la exploración. Eso mismo es lo que está pasando ahora con las dos fronteras que quedan por explorar en turismo, que es la frontera por encima de nuestras cabezas y por debajo de nuestros pies, digamos, debajo del océano. Y es muy parecido, y además que es muy interesante, porque en el Congreso de SUTUS, que es el único y el más importante congreso que se hace a nivel mundial de estas dos áreas por explorar del turismo, ha sido muy interesante ver cómo cuando presentan cosas la NASA, la ESA, la Agencia Espacial Europea, la japonesa, la Arabia Saudí, y muchas agencias espaciales que están presentando proyectos en SUTUS, también es muy interesante ver cómo cuando presentan proyectos las otras empresas y proyectos que están haciendo en subacuático, en el debajo del agua, las condiciones, los desafíos y los problemas, digamos, a nivel de oferta turística y de logística, son muy parecidos. Es decir, ambos son entornos inhóspitos para el ser humano, muy difíciles de gestionar. Ambos entornos necesitan una preparación muy exhaustiva del turista, incluso para que y técnicamente de seguridad muy rigurosa. Y ambos entornos no digamos que no, a día de hoy, no facilitan una experiencia hospitality demasiado confortable. Es más excitante que confortable. Yeah. Entonces, cuando miramos los dos entornos, son muy, muy parecidos. Son entornos que están por explorar, pero precisamente porque no son naturales del ser humano.
Señor Díez de la Lastra, me gustaría conocer su opinión respecto a la situación turística española con respecto a la pandemia, claro, que nos está afectando por segundo verano.
Sí, la verdad es que eso es una realidad, ¿no? En el arroz estamos muy cerca del sector hotelero, y también nacional y también internacional, y estamos viendo un poco cómo se está moviendo. Y el problema es que estas cosas son factores externos que no podemos controlar, y lo que sí estamos viendo es que está afectando de manera muy desigual respecto a las zonas de España y respecto también, sobre todo, a la tipología de oferta de turística de establecimiento. Estamos viendo que el sector de lujo, incluso con estas fases de pandemia, digamos, avanzada, que están llegando, está sobreviviendo y sosteniéndose muy bien. Estamos hablando de que hay un número importante de hoteles de lujo que están rozando el 100% de ocupación, 80, 90% de ocupación, y en casos, como digo, en 100% de ocupación actualmente, y están aguantando bien el temporal. Es verdad que según vamos bajando de categorías, en los hoteles se están sufriendo más. Es verdad que había una expectativa, con lo bien que se había planteado al inicio del verano, de poder llegar en general al 80% de ocupación, y estamos ya hablando de cifras entre 60 y el 80. Al final, yo creo que tenemos que repetir los mensajes que repetíamos, por desgracia, en el verano anterior. Es decir, esto depende mucho no solo de la parte técnica científica de la pandemia, sino también de cómo gestionamos la comunicación de lo que está pasando. Tenemos que ayudar a eso. Tenemos que empezar a comunicar de otra manera. Hay que empezar a comunicar que es verdad que hay un pico de infecciones, pero que a nivel de afección pusieron realmente a riesgo de seguridad sanitaria es muchísimo menor que en las otras fases.
Claro, lo que pasa es que también el conflicto se crea a partir de los protocolos de cada país, porque si los ingleses cuando regresan a Inglaterra, a Gran Bretaña, tienen que pasar una cuarentena, pues probablemente escogerán otros destinos.
Está claro, hay dos puntos, pero por eso, por ejemplo, el sector de lujo, que es una de las explicaciones, funciona mejor que el que no. Por el sector de lujo, al final, el señor que se gasta en un viaje de lujo, el dinero que se gasta y pues seguramente ese tipo de restricciones pues, te lo puede permitir más o las gestiona de otra manera.
Yeah.
Pero hay una cosa clara, es decir, hay una parte es la técnica, la de tienes que esperar 15 días en tu casa, a la vuelta en tu país de cuarentena, y otra cosa es la psicológica, y a veces es más dañino lo psicológico, porque mucha gente no se mueve por miedo y por riesgo a encontrarse en una situación fuera de su país que le genere inseguridad.
Señor Diedra Lastra, muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos de cerca a SUTUS y conoceremos cómo van a ser estas propuestas de turismo espacial y turismo subacuático. Muchas gracias.